Escuchas XHIMR Horizonte, un mundo de música y claridad informativa. 107.9 frecuencia modulada, transmitiendo con 10.000 watts de potencia. Mayorazgo 83, Colonia Joco, tercer piso. Código postal 03330, Ciudad de México. Horizonte, una estación más de Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio. En el siglo VI a.C., Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, afirmó que el principio del universo era el agua. Y, paradójicamente, ese principio podría ser nuestro fin. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra, y el agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región líquida, con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida, la realidad del agua en nuestro país y en el mundo.
Muy buenas tardes, amigos. Hoy, como todos los miércoles a las 3 de la tarde, ofrecemos para ustedes nuestro programa Región Líquida, que gracias al apoyo de la Fundación Río Arronte, es el único programa permanente de la radio donde le brindamos toda la información básica sobre el agua. Mi nombre es Jorge Legorreta y con una muy joven experta invitada, la licenciada Alejandra Serrano Pavón, ofreceremos hoy para usted el tema El Derecho del Agua. Escuchemos la siguiente cápsula.
Yo creo que lo mínimo de agua indispensable para vivir serán unos 5 litros al día, ¿no? Para tomar y para lavarte la cara.
Sobrevivir, así como tal, creo que con un litro al día sería lo suficiente, que es lo único que requeriría mi cuerpo. O sea, lógico, no me bañaría, no lavaría mi coche que no tengo, ¿verdad? No lavaría mi perrito que tampoco tengo, no bajaría la palanquita de la taza.
¿Lo mínimo de agua para vivir un día?
Con 80 litros.
Calculo que unos serían más de 200 litros diarios.
No, yo creo que vives con menos. ¿Diario? Con 50 litros. En higiene personal y para preparar alimentos.
El agua es un recurso indispensable para la vida, la salud y el desarrollo. Y de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, la cantidad mínima indispensable para cubrir las necesidades de consumo, cocina e higiene personal y doméstica es de entre 40 y 50 litros al día. Sin embargo, se estima que más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo carecen de acceso a esta mínima cantidad de agua. Y más de 30.000 mueren por su falta o por enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua que consumen. Así, el acceso al agua es la condición fundamental para ejercer el primero de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y posibilita los otros como el derecho a la alimentación y a la educación. De ahí que actualmente exista un esfuerzo mundial para que en todos los países se reconozca el acceso al agua como un derecho humano.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Alejandra Serrano Pavón, tú eres licenciada. ¿Estudiaste Derecho alguna vez? Eres coordinadora del programa de biodiversidad de un centro muy famoso, un centro mexicano de derecho ambiental que mucha gente que nos escucha lo conoce como el SEMDA, que hace un poquito más de 10 años se ha dedicado a la protección de todos los derechos de las legislaciones ambientales y las asesorías sobre el agua. ¿Qué es esto del origen? ¿O cuál podríamos decir que es el origen de este tema del derecho al agua? ¿Por qué los que nos escuchan hoy en muchas partes de esta ciudad y muchas partes de la República Mexicana tendrían que parar un poco las orejas para decir qué es esto del derecho al agua? ¿Cuál es el origen y cuál es el concepto?
Sí, arquitecto, buenas tardes. Buenas muchas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, el origen es la problemática que se ha dado, ¿no? El que gente como en la región de Iztapalapa tenga que estar pagando a una pipa, ¿no? El que tengamos agua de mala calidad en muchas áreas de la ciudad, que traigamos la mayoría del agua, el 40% que se trae para el agua de la ciudad es de cuencas muy lejanas, que además es el 40% que se pierde por fugas. Toda esta problemática llevó al menos a nivel local, como decir, oye, pero ¿cómo es posible que a mí me están diciendo que yo sí tengo, el gobierno me tiene que dar acceso a un centro de salud, pero el agua, que es lo básico, ¿cómo le hago, no? Y a nivel internacional, al mismo tiempo, pues se han dado muchos problemas en comunidades y también por el factor de privatización, que ha sido, yo creo, que lo que desató también el que la sociedad civil y la gente en general se preocupe más por este tema, ¿no? Por el aumento del precio, por ver que es menos el recurso y es más lo que se tiene que pagar, y a veces la gente no puede ni siquiera pagar este recurso, ¿no?
O sea, el hombre tiene necesidades, evidentemente. Claro. La cápsula escuchábamos que aproximadamente una quinta parte de la población mundial no tiene acceso al agua, si al agua entendemos que tiene suficiente agua, que tiene un agua de calidad. Hay derechos de vivienda, hay derechos de educación, hay derechos laborales, hay derechos de salud, hay derechos de alimentación que están consagrados en las legislaciones, incluso la mexicana. Pero este concepto del derecho al agua sería otro más de los derechos que el hombre reclamaría, como una forma de que obligáramos a las instituciones y a los gobiernos y a todos los que tienen los recursos para distribuir mejor el agua, para los que, como tú dices, no tienen, tengan derecho al agua. ¿Esa es la idea central?
Es la idea central, una mejor distribución. Uh-huh. Pero no nada más, hay que verlo como es obligaciones nada más para el Estado, ¿no?
Claro.
Más hablaremos adelante evidentemente de eso, pero es sobre todo como decir, bueno, ¿qué pasa, no? Yo no puedo estar viviendo sin tener agua para cocinar, tener agua para asearme.
¿Y cuáles serían esos, digamos, indicadores mínimos para que la gente pudiera decir, yo tengo derecho al agua y lo tengo o no lo tengo, para que la gente que nos escucha pueda decir por qué va a luchar? ¿Cuál sería para ti los indicadores fundamentales?
Mira, a nivel internacional existe un documento que es la observación número 15, que del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un pacto de la ONU que firman
todos los países,
agrupados
a Naciones Unidas.
Y este pacto habla de derechos de la alimentación, uh-huh, y demás, pero hay un comité que hace como una interpretación de estos derechos. Uh-huh. El pacto como tal no dice, no, y te tendrán que dar agua, ¿no?, de calidad y demás. Entonces el comité, al ver esta preocupación de que, uh-huh, no está reconocido en base al derecho a la alimentación y a varios artículos del pacto, dice, bueno, vamos a traducir qué es el derecho humano al agua.
Exactamente.
Son agua de calidad.
O sea, la calidad sería un agua potable que no estuviera ni olorosa.
Así es.
Ni tuviera color.
Ni sabor.
Y sería un agua que no le va a provocar ningún problema intestinal. Esto,
así es,
en México hay grandes pendientes, ¿verdad? Sí. Este sería el primer derecho, que fuera la calidad adecuada.
Adecuado.
Para que no afectara mi salud.
Así es. Disponibilidad.
¿Cuánta?
Eso ¿cuánta? Todavía está por... Es como un tema... Dicen que lo mínimo que se debería de tener por persona, ¿cuánto?, son 150 litros.
150 litros por
día.
Persona al día.
Sí.
Para un habitante normal.
Para un habitante normal, pero
ciudad.
También hay que ver dependiendo de las regiones, ¿no? Hay regiones que hablan de que están consumiendo hasta 450, como en La Paz, Baja California, ¿no? Que son por las condiciones de que utilizan una alberca, que no son necesidades básicas, ¿no? Ahí está otra parte de la discusión.
Hay un,
¿no?,
pendiente ahí, porque
un
hay mucha
pendiente.
Gente que nos escucha que vive con 14 litros por habitante, sí, al día, es, lo paga en pipas, un agua muy contaminada, y hay personas que gastan 1,000 litros, que viven en zonas, pues digamos, con mayores recursos, que tienen albercas, que tienen 5 coches y gastan 1,000 litros por habitante, claro, al día. Entonces hay una disparidad enorme.
Claro.
Aquí tendríamos que ponernos de acuerdo cuál sería el mínimo. Tú hablas de 150 litros por habitante al
así
día.
Así es.
Lo que tiene un tinaco normal de 1,000 litros.
Sí. Y hay que, esto
si es que,
incluyendo
si es que
la alimentación, ¿mm?, ¿no? Es todo, todas tus actividades, ¿mm?, ¿cuánto es lo que vas a gastar? ¿Mm? Otra cosa que te quería comentar es precisamente en los precios, pues además de que lo tiene que traer una pipa, si es que pasa la pipa, uh-huh, es el costo. Nosotros estamos pagando por metro cúbico como 7 pesos, ¿no?
7, 8 pesos.
7, 8 pesos. Uh-huh. Y la gente de Iztapalapa tiene que estar pagando 14 pesos por metro cúbico a la pipa.
Cuando la compra en pipa.
Cuando la compras
más
en
cara.
Pipa. Cuando la compras en garrafón, uh-huh, estás pagando aproximadamente por metro cúbico como 700 pesos.
Sí, exactamente. ¿No? Es una injusticia.
Entonces es una injusticia que además el que más recursos tiene está pagando la mitad de la gente que menos recursos tiene, ¿no?
Eso sería un derecho que la gente debería exigir.
Claro.
Si tú me dices que tengo derecho al agua, deberíamos tener estos indicadores resueltos. No se tienen todavía en México. No. Hablaremos al final del programa sobre lo que pasa en México después de escuchar la siguiente cápsula, si me permites, para que la gente pueda seguirnos escuchando. Amigos, escúchenos después de esta cápsula.
Todo el hombre tiene derecho a existir y para existir se necesita agua, por lo tanto el agua es un derecho.
Sí, porque pues es una necesidad para todos los seres humanos.
Sí, un derecho humano, porque pues es tanta que alcanzaría para todos.
Un derecho humano.
Es un derecho humano, pero debemos cuidarla porque nos estamos quedando sin agua y no somos conscientes de eso.
No hay vida si no hay agua.
El llamado derecho al agua comprende el derecho fundamental de acceso al agua para la vida, que debe ser en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades individuales en términos de bebida, higiene, cocina y producción de alimentos o ingresos para garantizar la subsistencia. Asimismo, el concepto de derecho al agua implica que esta debe ser accesible a todos y no depender del poder económico, pues en la mayoría de los casos son los más pobres quienes sufren la falta de líquido, entrando en un círculo vicioso, donde un servicio inadecuado de agua y saneamiento eleva los costos de subsistencia, disminuye el potencial de ingresos, afecta el bienestar y hace más riesgosa la vida. A nivel mundial, numerosas organizaciones impulsan la implementación legal del derecho al agua, tomando como referencia y apoyo el comentario general número 15 del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que por primera vez reconoce el acceso al agua como un derecho humano.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Amigos, estamos esta tarde tratando con Alejandra Serrano Pavón, que es coordinadora del programa de biodiversidad del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, una experta sobre problemas del agua, la parte legislativa, este del derecho al agua. Alejandra, ¿querías decirnos un poco lo que nos faltó del anterior comentario sobre los aspectos, los indicadores de los derechos al agua?
Sí, son como tres pilares, ¿no? Sí. Del derecho humano. Y hablamos de calidad.
Calidad es uno.
Disponibilidad. Uh-huh. Y accesibilidad. En accesibilidad se está dividido tanto en física como económica, uh-huh, ¿no? Que tú tengas acceso a los servicios, ¿no?
Se habla de accesibilidad cuando tengo un derecho, cuando tengo la llave dentro de mi casa.
La llave o que si hay un río, ¿no? Cerca de tu casa, no esté impedido el que tú puedas acceder a ese río, ¿no? Y económica, que ha sido el talón de Aquiles, por lo que no se ha querido reconocer este derecho, es que el costo del suministro, del servicio del agua, sea tal que no afecte la economía de la persona para satisfacer sus demás derechos.
¿Hay algún porcentaje del ingreso familiar? Como se hablaría, por ejemplo, en transporte, que debería ser no más del 20%, vivienda no más del 15%.
No hay un porcentaje todavía determinado. Yo creo que es precisamente porque no se ha querido entrar a esta discusión.
Pues yo creo que es un gran pendiente. El SEMDA podría proponernos qué porcentaje debería gastar la gente de acuerdo a su ingreso familiar para que no afectara otros derechos que tienen.
Sí, sobre todo hemos estado trabajando en eso y según el uso que se dé el agua, es el costo que debes de tener. No debe de pagar lo mismo una persona que no regresa el agua tan contaminada como una empresa que le está dando diferente uso, ¿no? Pero lo que quería recalcar, sobre todo en el aspecto económico, es que se malentiende que al reconocer el agua como un derecho humano tiene que ser gratuito el servicio. Y no es así. El ciudadano tiene que pagar por ese servicio, pero no más de lo justo, digámoslo así, como para que yo pueda pagar mis alimentos, mis hijos puedan tener una educación. Claro, ¿no?
Sería una injusticia que la gente pobre se le pudiera cobrar una cantidad sobre agua, es un pendiente que existe también, claro, si no va de acuerdo con sus ingresos, o sea que la gente fuera pagando el agua de acuerdo a sus ingresos, esto sería lo más normal.
Sí, a sus ingresos y al uso.
Al uso,
algo que quería comentarte como para visualizar esta problemática, esto pasó en Cochabamba, Bolivia, es un caso muy conocido, que, bueno, el Estado privatiza el suministro y les llegan a aumentar el costo del agua. Al principio un 50%, 100%, llegó hasta el 300% el aumento de lo que pagaba antes. Uh-huh. Y esto porque a la empresa se le hizo muy fácil decir, conforme vaya aumentando el dólar, va a aumentar el costo del agua, ¿no?
Lo indexaron al precio del dólar.
Entonces la gente, llegó un momento que le cortaban el agua y pues al vecino que le quedaba agua era como, tráete la manguera y ir entre todos.
Una injusticia.
Y aunado a esto, Y además aunado a esto, sacan una ley que prohíbe la captación de agua de lluvia, ¿no? O sea, tú no podías poner tu cubetita en tu techo porque estaba prohibido. Ahora sí que ya estaba todo el recurso en manos de la iniciativa privada.
Con respecto a los derechos, siempre en los escenarios internacionales, en las legislaciones internacionales, siempre colocan por un lado el derecho y por otro las obligaciones. Claro. Así está nuestra Carta Magna. ¿Cuál sería para ti las obligaciones, la contrapartida? Ya hablamos de los derechos que debemos tener todos los habitantes de este país, Ciudad de México, sobre los derechos del agua en función de la calidad, la accesibilidad que tenemos y la disponibilidad. Háblame un poquito de las obligaciones.
Bueno, las obligaciones del ciudadano es obviamente hacer un buen uso del recurso, ¿no? No estar limpiando la banqueta, ¿no? También acarrea que tú, del agua que vas a tener acceso, hagas un buen uso de este recurso. Otro es obviamente el pago, ¿no? Que en México vemos, al menos en la Ciudad de México, solo la tercera parte de los usuarios están pagando por este servicio, ¿no? Entonces, obviamente, tú tienes que pagar para que se esté invirtiendo en una mejor infraestructura, el costo que tiene que estar, y además el tener un agua de calidad, ¿no?
Un pago adecuado a los ingresos, como siempre mencionas. Así es. Ahora, tú implicarías dentro de las obligaciones del agua al propio Estado.
Claro.
Es decir, sucede mucho en México que tenemos una de las cuencas donde llueve más al año, donde hay hasta 700 milímetros promedio anual, que es una cifra en promedio bastante elevada, y vemos los ciudadanos comunes y corrientes que el agua de lluvia, el agua de los ríos va a dar directamente a los drenajes. ¿Habría dentro de este concepto la obligación de que las políticas hidráulicas que se han seguido en México variaran un poquito para que destináramos un poquito de recursos o un muchito de recursos para que el agua de lluvia pueda ser almacenada y ser llevada a la gente que no tiene?
Exactamente, sería una mejor gestión, se le dicen como gestión integral del recurso hídrico, ¿no? Esto es que las políticas no solo son obligaciones del Estado de darme a mí como ciudadano o suministrarme el agua, sino que también todo lo que está alrededor de la administración del agua, ¿no? Es el que esté captando el agua de lluvia, como comentabas, con pozos de captación. Tenemos algunos ejemplos en la Ciudad de México, en Iztapalapa, de hecho, hay creo que dos pozos, pero el problema es que ponen unos pozos en unos barrancos que están llenos de basura y no están cumpliendo con la función de que el agua vaya nuevamente a los mantos. Sí,
pozos de reinyección de agua. Y lo que deberíamos hacer, quizá también, eso es algo que deberíamos aquí abordar en este programa, pero también deberíamos almacenar el agua que nos está cayendo de las montañas y del cielo. Es algo que todavía no se hace como se hace en otros países del mundo.
No, porque estamos, pues ya no sé, al menos en la Ciudad de México, puro pavimento, ¿no? Entonces, ¿para dónde va el agua? No hay espacios verdes, ¿no? En donde estén captando esa agua.
Eso deberíamos hacer.
Lo deberíamos de hacer. Se debería de obligar el Estado que las obras que se hagan sean con la infraestructura para la captación de agua de lluvia. Otra obligación que también debería de ser tanto del Estado como de los usuarios es el tratamiento del agua a las empresas que utilizan ciertas sustancias que cambian la calidad del agua, que no pueden ser aptas para el consumo humano. En la Ciudad de México solo se da tratamiento al 20% del agua, ¿no? Claro.
Trataremos sobre ese tema, sobre los asuntos ya particularizados hacia la Ciudad de México, hacia el Estado mexicano, hacia este país, con respecto a este derecho al agua después de la siguiente cápsula. Si me permites, Alejandra.
Claro que sí.
No sé si exista una ley para garantizarle el derecho a todos del agua, pero si no existe, estaría súper bien que la creara.
¿Alguna ley que garantice el acceso al agua? Pues sí debe de haber, ¿no? Porque si no, imagínese, yo podría decir, este es mi terreno y pues es mío el agua. No, sí debe de haber una ley.
No, bueno, no sé, no,
creo que no.
Que yo sepa, no, todavía no hay ninguna ley.
Se supone que se ayuda a la ley, ¿no? Que por eso hubo ahora el Foro Mundial del Agua. Se supone que eso es lo que están tratando de hacer, que el agua le llegue a todo el mundo, a todas las personas, por muy lejos que esté.
El comentario general sobre el derecho del agua adoptado en noviembre de 2002 por el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU reconoce de forma explícita el acceso al agua como un derecho humano fundamental. El documento afirma que el derecho al agua otorga derecho a todos a contar con agua suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos, y solicita a los gobiernos que adopten estrategias y planes de acción a nivel nacional que les permitan moverse en forma eficaz con el fin de hacer realidad el derecho al agua. En México, si bien en el título primero de nuestra Constitución se reconoce los derechos a la salud, la educación, a un medio ambiente adecuado y a una vivienda digna, no existe ninguna mención específica acerca del derecho al agua. Es por ello que múltiples organizaciones civiles promueven la discusión legislativa en torno a este derecho fundamental que esperamos pronto se vea reflejado en nuestra Carta Magna.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Amigos, tenemos ya las primeras llamadas, sobre todo la de Margarita Vázquez, que se entusiasma mucho con tus comentarios, con tus concepciones, y te quiere contactar la licenciada Margarita Vázquez, o no sé si la licenciada, discúlpeme, Margarita Vázquez, que vive en la Colonia del Valle, quiere hacer contacto con esto del SEMDA, donde tú trabajas. ¿Cómo se puede conectar? Ahorita le dices. Y también, de paso, existe otra coalición de organizaciones mexicanas por la defensa del agua, que es COMDA.
COMDA.
Si nos quieres dar los datos, porque mucha gente que nos escucha a lo mejor quisiera ponerse en contacto con ustedes.
Sí, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental está ubicado en la calle de Atlixco 138, en la Colonia Condesa. Tenemos un centro de información abierto al público para lo que quieran de derecho ambiental, lo pueden consultar ahí. Teléfono 5211-2457.
Otra vez, con más despacio.
5211-2457.
Muy bien.
Y bueno,
Atlixco, ahí, número
Atlixco 138.
Para los que viven cerca de la Condesa, es, que para que vayan una directamente. Vueltecita. ¿Entre qué calle y qué calle?
Entre Alfonso Reyes y Campeche.
Muy bien. ¿Y alguna página, alguna correo?
www.semda.org.mx, esa es la página de SEMDA. Y por otro lado, existe la Coalición de Organizaciones Mexicanas por la Defensa del Agua. Esta es una coalición que ha surgido de movimientos que hay a nivel nacional con problemas del agua, y precisamente que la finalidad es pues proclamar por este derecho. Tenemos una página de internet que es www.comda.org.mx.
Perfecto. Por último, Alejandra, nos hacen una pregunta que tiene relación con esta cápsula última que hemos escuchado. ¿En qué se encuentra la legislación, en qué estado se encuentra la legislación del derecho al agua en nuestro país? ¿Cuál es su proceso? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hemos logrado? ¿Y qué nos falta?
No hay reconocimiento como tal, como un derecho humano.
No existe en la Carta Magna el derecho al agua.
No,
cuando se trata de un derecho básico.
Básico, claro.
De la
pero
vida.
No, y además hemos trabajado precisamente con el COMDA, varias organizaciones, hemos hecho la propuesta legislativa para el reconocimiento de este derecho. Sin embargo, por cuestiones como lo que te comentaba, que muchas veces se malentiende que tiene que ser gratuito el servicio, pues ha habido mucha resistencia a la aceptación, al reconocimiento de este derecho en la Constitución. La situación actual es que seguimos trabajando en eso, tenemos iniciativas y bueno, nos tocará con el nuevo legislativo acercarnos, explicarles la necesidad y seguir en esto, ¿no? Porque además a nivel internacional se está dando este movimiento, se está dando el reconocimiento en todos los foros. Se ve la necesidad del reconocimiento, no porque me lo reconozcan yo ya voy a tener agua en mi casa, ¿no? Pero sí vemos que el Estado va a tener obligaciones que yo voy a poder exigir de manera más directa, ¿no?
O sea, tu punto de vista es que si lo incluimos en la Constitución, si lo incluimos en otras legislaciones particulares de los estados, este derecho al agua obligaría al Estado a servir o a tener una respuesta mucho más inmediata, claro, que la que está teniendo actualmente con todos aquellos sectores que no tienen la ventaja de tener agua limpia en su casa suficiente y accesible.
Sí, y no es nada más con que esté en el papelito. Cuando un derecho está reconocido, se tiene que traducir en programas y políticas de gobierno, ¿no? Que eso es lo básico, no es porque esté en la Constitución y no las vamos a pasar haciendo denuncias o amparos en contra de la violación, sino que el Estado va a tener que traducir todo esto en acciones, ¿no?
Pues amigos, hay muchísimo que hacer sobre los asuntos pendientes que hemos dejado aquí en la mesa. Disculpa que sea muy corto el tiempo, Alejandra, pero creo que hay muchos pendientes, tanto de organizaciones como la donde tú trabajas, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, de las organizaciones de los barrios, de las organizaciones que surgen en esta ciudad y en otras ciudades, porque estos derechos del hombre sean derechos realmente, pues derechos reales y no derechos de papel, ¿no? De nada lograríamos tener un derecho en la Constitución si el Estado mexicano o si los que tienen la obligación de dotar de agua con todas estas obligaciones que tú has dicho, pues lo hacen, ¿verdad? Tenemos muchas más llamadas antes de dar a ustedes un mensaje importante, amigos, de Gabriel Rodríguez. Es el derecho al agua, el artículo 27 constitucional, es una especie de propuesta que en el 27 se pueda hacer, no sé si esto corresponde a las legislaciones,
El 27 habla sobre todo de las leyes, de las aguas nacionales, ¿no? Que son propiedad de la nación, no del derecho como tal de ciudadano, ¿no?
Y también muchas gracias, y también de Silva Merino, que bueno, tiene una queja con respecto a los taqueros tiran el agua, bueno, si tiran el agua, la toman de las calzadas, la calzada Guadalupe, y creo que hay también muchas cosas que hacer en esto que tú hablabas.
Y hay que denunciar como ciudadano también, es importante.
De las obligaciones que la gente tiene de cuidar este líquido que nos hace mucha falta. Amigos, un mensaje importante para ustedes.
Sí, arquitecto, ¿qué tal? Bueno, pues aprovechar el día de hoy que en la Cineteca Nacional, que aparte somos vecinos de ella, se proyecta un documental que está vinculado de manera íntima a este programa. Okay. Es un documental realizado por Mausi Martínez, una producción muy intensa acerca del estado del acuífero guaraní en Sudamérica. Uh-huh. Y su sobreexplotación, su maltrato, su estado actual y la lucha a nivel civil que se ha dado para conservarlo y para tener agua. Se está proyectando el día de hoy en la Cineteca, el día de mañana dentro del Foro Internacional de la Cineteca, con funciones a las horas acostumbradas, 4, 6, 8, de pronto es 4, creo que es 4, 6 y media, 9, pero de cualquier manera vénganse temprano porque es el foro, hay mucha afluencia. Y bueno, si les interesa esto del agua, y yo creo que no hay a quien no le interese, todos estamos metidos en este brete, ¿no? Entonces, vale la pena ver este documental que se llama Sed, Invasión Gota a Gota, y que hoy se está proyectando en la Cineteca. Bueno, ahí está.
Amigos, si ustedes nos escuchan hoy y quieren ustedes continuar con esta reflexión sobre el agua, que es un tema que apasiona a todos, que nos preocupa a todos, claro, y que hay grandes pendientes en el mundo, en Ciudad de México, para que logremos este derecho al agua, para que todos
tengamos. Para gobierno y ciudadanos,
para,
¿no?
Para todos, también. Para todos, Alejandra. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus conocimientos, tu pasión también por este asunto del agua. Ojalá que vuelvas a acompañarnos con nosotros en otra ocasión.
Muchas
para
gracias.
Otros programas que tenemos. Ella es coordinadora de Alejandra Serrano Pavón, coordinadora del programa de biodiversidad Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, y la voz que ustedes acaban de escuchar para hacernos esta gentil invitación para la asistencia a la Cineteca Nacional es una película dedicada al agua, donde seguramente vamos a aprender muchísimo esta tarde, 4, 6, 8 o 10 de la noche, más o menos, ¿no?
Por ahí,
por ahí, para que puedan ustedes acompañarnos. El programa, como siempre, se ha hecho gracias al apoyo de la Fundación Río Arronte, a la cual agradecemos muchísimo este fundamental apoyo, y pues toda el equipo que hace posible este programa. La operación técnica estuvo don Gabriel González Gutiérrez, y en la información y en el guión Gabriela Gómez, en la coordinación y en la asistencia de producción, en la coordinación de invitados, por supuesto, doña Casandra Vicario, como siempre, y César Navarrete, que está junto a mí aquí despidiéndose de todos ustedes. Mi nombre es Jorge Legorreta, escúchenos el próximo miércoles, porque vamos a tener un programa también muy interesante sobre la oferta educativa en torno al recurso hídrico. Continuaremos, como cada miércoles, hablando sobre el agua, con el propósito de que usted tenga no solamente información, sino también mayor conciencia sobre este vital líquido. Muy buenas tardes, muy buen provecho.
Región líquida. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra. Y el agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar 3 pequeñas cucharadas. Región líquida. Con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida. La realidad del agua en nuestro país y en el mundo. Región Líquida es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio, realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2006. Escuchas XHIMR, Horizonte, un mundo de música y claridad informativa. 107.9, frecuencia modulada, transmitiendo con 10.000 watts de potencia. Mayorazgo 83, Colonia Joco, tercer piso. Código postal 03330, Ciudad de México. Horizonte, una estación más de Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.